4 de la tarde y nos vamos al encuentro hoy seguramente un poco más tranquilas, lo cual no significa menos profunda. Sandra Russo, ¿cómo te va, Sandra?
¿Qué tal? Peso pluma vengo. Sí, un poco de descompresión hacía falta. Cuando uno se relaja también empieza a tomar conciencia de lo tenso que estuvo y también, bueno, de lo tenso que en general, de lo tensos que en general vivimos, ¿no?, en nuestros países. Yo estaba pensando justamente porque no fue el primer día tenso, porque no fue la primera situación tensa, porque no fue el único día en el que temimos por la suerte de un gobierno democrático. Lamentablemente tenemos experiencia en intentonas desestabilizadoras y sabemos que van adquiriendo nuevas formas. Uno sabe cómo empieza un conflicto, pero no sabe cómo termina. Creo que fue manejado políticamente con muchísima inteligencia por parte del presidente y del gobernador. Pero estaba pensando justamente cuando, ahora seguramente en un rato vamos a ver a Rodríguez Larreta diciendo que va a ir a la Corte Suprema, vamos a seguir en los altos seguramente, pero nosotros hablamos muy seguido acá sobre los virajes que va pegando la derecha, cómo paulatinamente se vuelve más obscena, cómo paulatinamente se vuelve más ultraderecha. En este sentido yo separaría, ¿no?, lo que es ser digamos una persona de derecha que defiende determinados valores liberales, pero que respeta el juego democrático y se autoimpone los límites que demanda un sistema democrático, y le llamamos ultraderecha a aquellos que solamente ven la solución en la eliminación del otro. Creo que esas categorías las tenemos que tener presentes para darnos cuenta de en qué momento, porque con Juntos por el Cambio pasa eso, ¿no? Tiene como una ala de derecha que es con la que hay muchos dirigentes con los que se puede entablar diálogo, pero también sabemos que tiene dirigentes de ultraderecha que han estado atrás de cosas como la de ayer, más allá de los componentes, es que saben tomar precisamente los conflictos de larga data y manipular a la gente al servicio de su propio beneficio. El propio beneficio, pasando en limpio un poco este momento político de la Argentina, creo que tiene que ver con que han dejado pruebas. Acá no se trata con el peligro que quieren evitar, por ejemplo, con la reforma judicial. Aquí no estaríamos hablando de cuadernos, ni de retroexcavadoras, ni de bodegas forradas con dólares, ni con todas esos mitos que nos impuso el dispositivo mediático hegemónico, sino que ellos saben perfectamente que son delitos comprobables. Por eso yo creo que hay algo de desesperación, de manotazo de abogado, de apelar a la ultra, y a la ultra son los de Spert, los de Milei, los que ya sabemos. Hoy fue arrestado en Córdoba por impedir que, por resistirse a que allanaran su casa el influencer que amenazó de muerte a la vicepresidenta la semana pasada. A eso le llamo ultraderecha, y hay bastante. Pero al mismo tiempo, en la experiencia histórica nuestra, cuando ha surgido la cara así tan obscena de la ultraderecha, justamente tenemos resortes, que no sé si los tienen otros países de la región, creo que no, algunos no, que nos hacen de alguna manera amalgamarnos. Nosotros defendimos y pronunciamos mucho la palabra unidad antes de las elecciones. Después esas elecciones se ganaron y no es que haya habido grandes conflictos en este año que pasó, pero sí en el ejercicio, en la normalización de una victoria, a veces nos olvidamos que ganar una elección es nada más que ganar una elección, que lo difícil en América Latina es sostener a los gobiernos populares que ganan elecciones. Ganar la elección es realmente un hito importantísimo, pero el verdadero desafío en esta región es lograr que esos gobiernos cumplan su mandato, los terminen y que tengan la posibilidad de ser reelectos si la Constitución lo permite el mismo candidato y si la Constitución no lo permite otro candidato del mismo partido. Eso es lo que sistemáticamente tanto Estados Unidos como Israel han estado queriendo evitar en esta región porque tienen intereses estratégicos. Entonces, me parece que pasando en limpio, y no es algo algo novedoso, es algo de lo que también tenemos memoria histórica porque nos pasó en el 2008, que después de ver esa cara violenta del agrocampo, del campo Monsanto, digamos, para no regalarles la palabra campo como se la regaló y se la cedió Clarín, la impuso Clarín desde un primer momento y terminamos tomándola casi todos, llamándole el campo a solamente un sector del campo, era un campo sin campesinos, el campo del que hablábamos durante muchos años. Ahí hubo verle la cara al monstruo, muchas veces hace que uno tome conciencia de que necesita al de al lado, aunque no tenga su misma procedencia, aunque a veces le parezca bobo, aunque a veces le parezca antipático o chanta. En un frente, justamente, es más sólida la identidad que sale de una elección que gana un partido que la identidad que sale de un frente. Pero acá gana un frente. Necesitábamos hacer ese frente para no seguir enterrando el país en el pandemonium que era esa deuda externa. Hoy bajó de nuevo 1000 puntos el riesgo país. Hay un montón de aspectos de la vida argentina que van para arriba y que van bien, y lo que tenemos es esta gente que perturba todo el tiempo, ayer con los cacerolazos, de nuevo no dejan de ingresar a Báez en Belgrano, que tiene una actitud antidemocrática por naturaleza. Yo creo que es una reacción de clase, que no les han enseñado que a veces hay que compartir. No se los han enseñado.
Sí, es claramente. Yo últimamente, porque yo vivo en Belgrano y ayer fue otra vez tremendo, bueno, la impresión es que más allá de cualquier racionalidad, lo que hay es un odio que no se cicatriza, que no se cierra con nada, que no hay posibilidades de diálogo, porque cuando dialogás y podés argumentar y mostrar una cantidad de pruebas y de situaciones, no hay manera,
Porque no es racional.
Hay odio, claro.
No es racional porque justamente eso es un rasgo de clase, es un rasgo que en algunos momentos se prefigura. Vos fíjate por qué la policía, estando tan mal durante estos años, nunca le reclamó a Vidal lo que Vidal prometía y nunca daba. Tienen como parte del clima cultural en el que hemos crecido es también cierta reverencia a los sectores poderosos por parte de los sectores más débiles. Por eso el odio evita, porque no les tenía miedo y mostraba su desprecio, porque se salió de la fila de los débiles que se reverencian frente a los pobres. Porque no se sintió halagada si una mujer de la sociedad de beneficencia la saludaba cordialmente, porque ella era la dueña del desprecio. Y eso es lo que esta gente no soporta no tener la sartén por el mango, y nosotros lo único que tenemos es el poder político. Todos los demás poderes están desparramados y siguen en sus manos. Entonces me parece, como redondeando, que de todo se pueden y debemos sacar lecciones, y es que para ganar las elecciones necesitamos en su momento cohesionar un montón de fuerzas y unir e incluir y ver que había lugares que estaban siendo ocupados por gente que tal vez no a nosotros, a algunos nos parecen chantas, a otros no nos gustan, pero no tuvimos, no tenemos demasiada empatía o lo que fuere. Bueno, lo que tenemos enfrente y el proyecto que la ultraderecha tiene para nosotros nos obliga a retomar la empatía con todos los sectores que conforman el Frente de Todos, porque no se trata acá de una defensa partidaria, se trata de la realmente de la defensa de la vida de mucha gente, porque la ultraderecha viene y cada vez que irrumpió en la historia, y si uno hace una lectura global, esto se perfila para el lado donde se están perfilando todas las ultraderechas, que es hacia un lado muy fascista. Así que viéndole la cara al monstruo, yo creo que hoy todos los sectores del Frente de Todos están, después del baile de estos días y viendo cómo son los personajes y en la carga de odio irracional, la imposibilidad del diálogo, la imposibilidad de que entren en razones y esa especie de enfermedad mental que les agarró con que Cristina se robó todo, se robaron todo, bla, 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 que no hay manera de sacarlos de ahí y no nunca hubo una sola prueba. Vos fijate con todo el despliegue de espionaje que hicieron estos tipos. Si en 4 años no pudieron encontrar nada, no hay manera de sacarlos de esa de ese latiguillo que es como un mantra de una neorreligión muy ácida y que puede llegar a ser muy sanguinaria. Así que me parece que el corolario más es la única manera, la única chance de que el tiro a la ultraderecha le salga por la culata.
Sin lugar a dudas, y lo recuerda cada vez que puede el presidente de la Nación y habla de esa comprensión de Cristina Fernández de Kirchner y de él, y de ese gran gesto de la actual vicepresidenta y de ese compromiso asumido entre ambos para precisamente preservar la vida y la democracia en la Argentina. Así que, bueno, a encolumnarse detrás de esa comprensión que nos va a llevar seguramente por buen camino.
Ojalá, sí, porque además cada día que pasa se va demostrando lo que uno sostuvo siempre. No es Cristina, son las políticas. Si nos sacamos a Cristina del medio, pero hay un gobierno que insiste con políticas redistributivas, van a demonizar al que sea. Lo que no quieren es repartir la torta.
Bueno, Sandra, nos reencontramos mañana.
Hasta mañana, Luisa. Chao.
Un abrazo.